Desafiliación. Esas eran las letras y era la palabra que queríamos todos escuchar del veredicto de lo que pasara con el Querétaro. Después de evidentes acontecimientos, ¿verdad? Desgraciadamente no vino esa sanción tal cual. Y solamente le dieron un año al Estadio Corregidora para no poder ingresar porra. De hecho, en donde juegue el equipo Querétaro, así se cambiara de sede el Querétaro para jugar, no sé, en Celaya, en Irapuato, en Morelia, que son estadios relativamente cercanos a los suyos, o en la Ciudad de México, donde juegue de local el club Querétaro, no puede tener afición. Inhabilitación por 5 años de sus directivos, incluyendo al señor Adolfo Ríos, que mucha gente lo defiende diciendo que él no tuvo que ver. Todos tienen que ver, toda la directiva tiene que ver en la organización de un partido de fútbol. Y siendo la directiva el principal responsable, es evidente que no importa si eres director deportivo o director de operaciones, todos tienen injerencia en esto. Y de todas maneras, no creo que al señor Adolfo Ríos le haga falta dinero o alguna otra cosa. Puede hacer muchas otras cosas porque inútil no es, al contrario, es demasiado capaz el señor. Le dieron también 3 años donde su barra, su grupo de animación, no pueda asistir a ningún partido, a ningún estadio. Y pues obviamente en una sanción un poco menor, 6 meses a la barra de Atlas para no poder estar en ningún lado. Y sumado a esto de que se habla ahora sí de un correctivo para todas las barras en todo el país en relación a a cómo contener las barras. A ver, todo el mundo queríamos que desafiliaran al Querétaro, que multaran al Atlas, no solamente la parte de los de multa económica y multa de vetarlos e ir a los estadios. También yo pensaba en algo deportivo para que, pues, si una barra empieza un conflicto, sepa que le va a costar deportivamente a su equipo. Y queríamos que, bueno, que desaparecieran las barras. Ahora bien, vámonos por partes, ¿no? Porque lo que sucedió en el Estadio Corregidora, sabemos todos que sucedió, sí ameritaba una desafiliación, un castigo más severo, pero esto que le acaban de dar a Querétaro, aparte me faltó decir en lo anterior de los castigos, que le quitan la propiedad, bueno, no le quitan la propiedad del club pasa a sus antiguos dueños, los que lo tenían básicamente arrendado al equipo, a la gente actual, y que están obligados a vender. Estoy hablando del Grupo Caliente, de los Hank, que tienen que vender, están obligados a vender el equipo antes de que acabe el año 2022. De otra manera, el equipo pasaría a ser propiedad de la Federación Mexicana de Fútbol en este mismo año 2022 si no encuentra un acuerdo de negociación para obtener nuevos dueños. No se habló de la posibilidad de que estos dueños tuvieran o no tuvieran la posibilidad de tener. A ver, el punto es, la sanción está involucrada con el Club Querétaro, con el Estadio Corregidora o con la franquicia. Ya lo explicaremos esto un poco más adelante. Bueno, vámonos por partes entonces. Lo que acabamos de ver sí parece no ser una desafiliación, sin embargo es una desaparición anunciada, señores. A ver, vamos a la cuestión histórica de las últimas desafiliaciones que ha tenido el fútbol mexicano. Porque desafiliar un equipo en el fútbol mexicano no es cosa nueva. Ha pasado en muchas ocasiones y de hecho no lo tenemos tan lejano con Veracruz. Veracruz es un equipo que desaparece, pero desaparece al final de la temporada por cuestiones económicas, por falta de incumplimiento de pagos y algunas otras sanciones que terminaron con su dueño siendo non grato para la Federación Mexicana de Fútbol. También tenemos el caso de Jaguares de Chiapas, que también desapareció al momento de descender por cuestión también de incumplimiento de pagos. También la desafiliación del club Colibríes de Cuernavaca. Y recuerdo también al propio Querétaro desapareciendo por ahí en 2004, me parece, 2005, desaparece Querétaro, desaparece Irapuato por cuestiones ligadas al lavado de dinero. Ok, ya sabemos que los equipos de la Liga Mexicana pueden desaparecer de un plumazo. Sí, fácil, de un plumazo, no se vayan a pensar que es plumazo. Rápido, pum, se puede un equipo de fútbol. Sin embargo, todas las desafiliaciones de las que estamos hablando, y supongo que las que vengan de aquí en adelante también, no se pueden dar, o bueno, no se quieren dar a mitad de temporada. La razón, dinero, contratos. Es muy simple entender esa razón. Ok, ¿qué sucede? A ver, los contratos de un futbolista de primera división recorren 10 meses, ¿no? Estos contratos, no importa cuántos juegos juegues, valga la redundancia, sino que más bien van en un salario mensual que le dan a cada uno de los jugadores. Con este salario, obviamente, pues vas a jugar, vas a ganar, juegues o no juegues. Sin embargo, existen las llamadas primas, en donde a cada jugador le dan dinero si mete gol, si juega, cuántos minutos juega, si mete pases, si equipo gana, si ese equipo no recibe gol, si recibe tarjetas amarillas, tarjetas rojas, etcétera, 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 según el rendimiento también. Estas primas, evidentemente, son necesarias para cada uno de los juegos. Son aplicables para cada uno de los juegos y necesarias para cada uno de los jugadores. O sea, no se quedan solamente con su contrato. El presupuesto de un equipo de fútbol está pensado en este momento para 17 juegos cada torneo. 17 porque son 18 partidos. Si se juega extra, evidentemente las ganancias son extras, ¿sí? Estoy hablando de la parte de recalificación, del torneo, de la liguilla, la final, etcétera, etcétera, ¿no? Se juega y se gana a partir de 17 partidos de liga. Otro punto importante para los negocios, para el negocio del fútbol, es la transmisión y la retransmisión de los partidos. Con esto estoy diciendo la transmisión, sí, quien compra los derechos de transmisión, pero quien adquiere los derechos de transmisión tiene también los derechos de retransmisión en otros países, en otras regiones. Cualquiera me puede decir cómo, ni modo que la Liga Mexicana la vean en España, la ven en Inglaterra. No, pero sí la ven en los Estados Unidos, y los Estados Unidos, los paisanos, le meten mucho dinero a la Liga Mexicana y evidentemente eso es un gran negocio para los clubes. Otra parte está en los patrocinadores, y no me refiero solamente a los que vemos en las camisetas de fútbol, que sí, son los más importantes. Pero aparte de esos, también están los que aparecen en la publicidad estática de los estadios, los que venden los esquilmos en los estadios y los que aparecen en las transmisiones y retransmisiones de cada uno de los partidos. También tenemos los compromisos comerciales que los clubes adquieren, y por eso vemos después a los del América saliendo en anuncios de casas de apuestas, o a los de San Luis inaugurando restaurantes de comida rápida, por mencionar solo algunos dos ejemplos, ¿no? El punto es, los contratos del fútbol mexicano, y no nada más del fútbol mexicano, de cualquier equipo de fútbol que se jacte de ser profesional, se arreglan a mediano plazo. O sea, pues un contrato aproximadamente por lo menos de los 6 meses, 17 partidos que va a tener un campeonato que sabes que sí lo vas a jugar. ¿Qué sucedería si hoy hubieran desafiliado al Club Querétaro? Bueno, algunos equipos ya jugaron contra Querétaro. Y eso no descuadra nada de lo que ya tenían en su presupuesto. Pero a otros, incluyendo por ejemplo el caso de San Luis, que juega contra ellos en las próximas semanas, pues les desajusta el problema de sus partidos. O sea, el problema de desafiliar a Querétaro no es solamente Querétaro, es el resto de los clubes del fútbol mexicano. Es un partido menos que evidentemente incumplirían en sus contratos, tanto con sus jugadores como con sus patrocinadores y todos los compromisos comerciales. Por el lado de Querétaro, sería un gasto enorme por no incumplir un partido, sino incumplir el resto de la temporada, sumado al problema de toda la parte de negociación con los jugadores, las fuerzas básicas, directores técnicos, equipo de administración, equipo de operaciones y, bueno, una cascada de salarios que tendrían que pagar o negociar ahora mismo en caso de que hubieran sido desafiliados. Se supone que la Federación Mexicana de Fútbol, todos los equipos tienen que pagar una cierta cantidad para tener un seguro para poder cubrir este tipo de gastos. Sin embargo, los gastos solamente podrían aplicar para el equipo que está involucrado, pero el resto de los equipos perdería por no tener ese partido contra Querétaro y tenerlo libre, ¿no? Ese es el gran problema de una desafiliación a estas alturas. A ver, la Federación Mexicana de Fútbol trató de no desafiliar a Querétaro en este momento, pero este es un adiós, una muerte anunciada para Querétaro. Querétaro va a ser vendido y lo más probable es que Querétaro no se vuelva a llamar Querétaro. Y es más, si me apuran, es muy probable que el Querétaro no vuelva a jugar como el Club Querétaro en Querétaro. Yo creo que aquí le van a levantar varios la mano y voy a poner algunos de los que se van a querer quedar con la plaza 18 de Primera División. Hoy estamos viendo un descenso prácticamente con Querétaro. Lo que va a pasar es que seguramente va a llegar Atlante, puede llegar Culiacán, puede llegar Morelia, pueden revivir a un Veracruz, pueden revivir hasta un Neza si quieren, esos lugares en donde existen las garantías, entre comillas, de tener, porque en el pasado han tenido o hay una infraestructura interesante para tener un equipo de primera división. El lugar 18 de la Liga MX, de la primera división, no va a ser Querétaro. es casi un hecho que no va a ser Querétaro. Y hay muchas razones para las cuales no decir que va a ser Querétaro. Por ejemplo, hoy es el equipo más odiado del fútbol mexicano, el más apestoso del fútbol mexicano, Querétaro. ¿Quién va a querer comprar una franquicia con ese renombre, con esos? ¿Quién va a querer estar ligado a ese club comercialmente o deportivamente? Con un club que hizo la salvajada que hizo la gente del Gallos Blancos. Yo creo que pocas marcas lo van a querer, o ninguna marca. Habría que limpiar muchísimo el nombre de Querétaro, el club, no la ciudad ni el estado, para poder seguir siendo rentable. Y yo creo que hoy en día ya quedó muy manchado. A lo mejor siguen jugando en Querétaro y a lo mejor siguen jugando en la Corregidora, no lo dudo. Pero yo creo que Gallos Blancos con ese escudo se murió el fin de semana, y solo lo que estamos viendo es la debacle. ¿Se acuerdan cuando Ciudad Juárez, que también por cierto fue desafiliado, empezó a tener problemas de descenso y terminó siendo el peor equipo en un torneo corto, con la peor suma de puntos? Bueno, yo creo que eso es lo que le va a pasar a Querétaro. A partir de ahora, si ganan puntos, bien, pero creo que arbitrajes, hinchadas, equipos, van a estar todo en contra de Querétaro. La cosa es tratar de desaparecerlo. No sé cómo es el estatus de la gente de Caliente, de Hank, de Tijuana, como para poder mantener dos equipos de fútbol en este momento, y peor aún, negociar para venderlo a un buen postor sin problemas de descenso. Me explico, Querétaro hoy tiene problemas de descenso deportivamente, y creo que esto se pueden agudizar en los próximos partidos, y entonces termines vendiendo una franquicia que, aparte de pagar la franquicia, tendrás que pagar una multa. Hay una serie entonces de incumplimientos y de problemas que se le vienen todavía a Querétaro. Ojo, vuelvo a insistir, Querétaro está desafiliado, pero no va a dejar de jugar. O sea, no lo pueden anunciar así porque comercialmente sería un error. Lo que vamos a ver es... Y eso es lo que decía hace rato, mi duda, si la multa que tienen o el castigo que tienen es a la franquicia, al Estadio Corregidora o al Club Querétaro. ¿Qué podría pasar? Bueno, ¿qué pasa si yo compro el Club Querétaro, y me quiero llevar al Club Querétaro a algún otro lugar para jugar en otra cancha llamándose Club Querétaro, pero después lo regreso al Corregidora? Bueno, si la multa existe, si es un año de veto al Club Querétaro, pues evidentemente no lo puedo hacer. ¿Qué pasa si lo quiero comprar para que juegue en la Corregidora? Lo mismo, tendría que cumplir el año de sanción, lo cual es poco viable. ¿Y qué pasa? Ojo, esta es la parte más importante. Si yo compro la franquicia y me lo llevo a algún otro lugar, le cambio el nombre, le cambio los colores, le cambio el escudo y le llamo Atlético Morelia, ¿no? Y me lo llevo a jugar a la capital de Michoacán, a Morelia. ¿El veto la multa va a seguir? Yo creo que no. Yo creo que no es por la franquicia, yo creo que es por el equipo. O sea, hoy en día, ¿quién le va a querer? Seamos honestos, ¿quién le va a querer entrar a un equipo que se llama Querétaro, que tiene esos antecedentes y que va a jugar en una cancha vetada? Nadie va a querer jugar en una cancha vetada. Nadie va a querer un equipo de fútbol que tiene una cancha vetada por un año. Se murió el Querétaro. Mataron al Querétaro. Así tal cual. Su afición mató al club de sus amores que pretendían defender a golpes en una cancha. Lo mataron, señores. Ustedes fueron los asesinos del Club Querétaro Gallos Blancos, o como quiera que se llame. Desgraciadamente, a esas cosas llegaron ustedes. Ahora bien, eso por el lado del Querétaro. Es una desafiliación y no nos hagamos tontos. Simplemente comercialmente no le llamaron una desafiliación. Pero no nos confundamos, ¿eh? La desafiliación existe. Y el cobro y la desaparición de Querétaro es inminente. Por otro lado, las barras. A ver, mucha gente decía, pero ¿cómo no fueron capaces de desaparecer las barras? No se puede mantener. ¿No? Yo soy un enemigo acérrimo de las barras. Me parecen detestables. No por el color, que luego mucha gente lo justifica. No me molesta que estén cantando en un partido de fútbol. Lo que me molesta es que no vayan a ver el fútbol. O sea, a mí me gusta ir al fútbol a ver el fútbol. No a estar distrayéndome cantando y tocando y haciendo malabares en la tribuna. Yo quiero sentarme tranquilo a ver el partido, el espectáculo. Que, por cierto, ya lo he dicho muchas veces, en San Luis Potosí la experiencia del fútbol es bastante mala. Porque hay mucha gente que va a tomar nada más. Y al momento de que hay una acción interesante, avientan, por ejemplo, los goles, avientan cerveza. Me parece tan desagradable eso, pero no lo vamos a discutir aquí. No es el lugar. Regreso a la parte de las barras. A ver. Las barras son imposibles de quitar en el fútbol mexicano y en cualquier fútbol del mundo. ¿Por qué? Porque ya lo han intentado, como en San Luis Potosí, por alguna razón, no voy a recordarlas, les han prohibido la entrada Al final los ves ahí adentro. Entran con un boleto de civil, por llamarlo de alguna manera, un boleto que después se acomodan en una parte y ahí están, ahí vuelven, ahí regresan a estar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. De hecho, en el Alfonso Lastras hay una zona contenida para los barras, para la barra local, y ya ni siquiera se ponen ahí. Ya están por fuera de la reja, están muy pegados hacia el tiro de esquina en lugar de estar donde les acomodaron el espacio, lo cual parece ridículo que pase esto, pero sí o no sucede. Vaya usted a, bueno, yo espero que ya haya cambiado a partir de esta semana, pero anteriormente acuérdese dónde se ponía la barra. El asunto está en que desaparecer un grupo de animación a barra es muy, muy complicado, prácticamente imposible, porque no sabemos siquiera quiénes son. Hay equipos que ya están hablando del Fan ID, equipos que están diciendo que van a identificar a todo mundo que quiera entrar al estadio, va a tener que mostrar un Fan ID, va a tener que rellenar un cuestionario con su nombre, con su fotografía, bla, 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 y todo el mundo va a saber quién es. Suena muy bien, creo que la tecnología lo puede hacer y hay estadios que están muy preparados para esto y estoy pensando, por ejemplo, en el BBVA o en el Akron, el de Rayados y de Chivas principalmente, pero también creo que cualquier estadio del mundo podría poner una plataforma digital en donde para poder acceder a comprar un boleto tendrás que poner tus identificaciones y hacer un código QR individual en donde pases con el código QR con tu boleto comprado. O sea, ni siquiera tendrás un boleto físico, sino compras desde una aplicación, bajas tu boleto y es personalizado totalmente, ¿no? Tengo que poner mi nombre, tengo que poner mis generales, todo directamente en una plataforma. Incluso hasta esto acabaría con las reventas. Ojalá que eso pudieran hacer los equipos de fútbol que lo han prometido. No sé si lo van a lograr. Pero bueno, ese es otro boleto. Por otro lado, dice la federación que van a contener a los grupos de animación. Aunque mucha gente critica la medida como algo muy frío. Yo no lo veo algo frío. Yo lo veo algo... un mal necesario, desgraciadamente. Hoy ya tenemos a las barras, pero no sabemos quiénes son. Hay que credencializarlas, saber exactamente quiénes son y que toda la gente que quiera estar dentro de una barra tenga que cumplir ciertas características. ¿Cuáles son? Identificación, saber quién eres, o sea, completamente identificable dentro del estadio y contenerte en el mismo espacio en el que se encuentran las barras. Si tú no quieres ser barrista, no tienes por qué, pero si tú vas a querer estar haciendo los malabares que hacen las barras, pues entonces contente en este lugar, o sea, en este centro de atención en el que las van a poner y tienes que pertenecer a ese grupo y tienes que estar identificado plenamente. Yo creo que es la única manera de poder contenerlas, ¿no? Acabar con ellas va a ser prácticamente imposible. La contención me parece la forma más fácil de tratar de entender el fenómeno de las barras. Acabar con ellas, a ver, que alguien me explique cómo se acaban, porque alguien va a decir, pues que no entren al estadio. ¿Y cómo vas a evitar que entren al estadio? Prohibiendo cómo. O sea, no son 5 personas. Estamos hablando de cientos y en ocasiones miles de personas que están entrando a un estadio de fútbol y que contenerlas para que no entren va a ser muy, 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 muy complicado, si no es que prácticamente imposible en este país. Las medidas me parecen que literal, o sea, en la letra, parecen muy flojas, pero ya cuando te pones a analizarlas y a pensar qué es lo que la federación pudo haber hecho para tratar de no comunicar lo que comunicó, son muy graves. Yo creo que Querétaro desaparece, lo afirmo prácticamente, y creo que las barras no van a desaparecer por las cosas que ya les mencioné. Creo que la Federación Mexicana de Fútbol necesita comunicarlo, pero no tiene la manera de comunicarlo hoy en día. Quedó como, para mucha gente, quedó como el papá consentidor que hace regaño, que regaña nada más diciéndole al niño, no lo vuelvas a hacer, ¿eh? Parece así la Federación Mexicana de Fútbol, pero en el fondo las medidas, desde mi perspectiva, son bastante acertadas y bastante contundentes en contra de los equipos involucrados, o bueno, del equipo involucrado. Y creo que aquí lo que hace falta ver es cómo van a recibir las aficiones al Club Querétaro. Creo que esa es la parte grave, ¿no? Cuando Querétaro vaya a un estadio visitante en donde van a tener que jugar con una porra ajena y que seguramente llegará parte de la barra y querrá entrar la afición de Querétaro para ver a su equipo en algún otro estadio, ¿qué va a pasar? Eso es lo que quiero ver. ¿Cuántas playeras de Querétaro van a ver en la tribuna? ¿Y cuánta gente no les va a gritar a los jugadores por culpa de su propia afición. Hoy en día, insisto en esto, los menos culpables son los futbolistas, pero los que más van a recibir los golpes son justamente los futbolistas, ¿no? Querétaro se murió y Querétaro está agonizando, no está muerto, está agonizando, y los gritos y los insultos y las formas que van a tener para ponerse en su contra van a ser bastante fuertes. Y habrá que ver cómo lo hace la federación para tratar de evitar este tipo de situaciones. Por lo pronto festejo y celebro mucho la iniciativa del Club América de quitar los colores en la tribuna. Me imagino que todos los equipos del fútbol mexicano lo harán. Me imagino que también el mensaje está muy bien dado desde la tribuna. Tiene que darse desde la tribuna. Me parece una estupidez a la gente que está diciendo que hay que gritar el grito homofóbico, valga la redundancia, en el partido para presionar a la Federación Mexicana de Fútbol. No mezclen una cosa con la otra, es una tontería. Y me parece también muy pobre la gente que dice que dejemos, una campaña que dice que dejen de consumir el fútbol, que lo dejen de consumir de que quieran, no por una campaña mediática. O sea, al final de cuentas, nadie está obligado y no es necesario consumir fútbol. Si lo quieres dejar de consumir, hazlo. Pero no hace falta tener una campaña para que forces a la gente a que ya no vea fútbol, nada más porque un grupo de personas dice que ya no veas fútbol, ¿no? O sea, eso sí es muy triste. Hombre, si quieres ir al estadio, ve. Si no quieres ir al estadio, no vayas. Si quieres ver un partido, velo. Si no lo quieres ver, no lo veas. O sea, no hay ningún problema por eso. Lo que sí es que no mezclen una cosa con la otra, ¿no? Si ya salimos de un problemón que tuvieron en Querétaro, que afortunadamente el saldo es lamentable, pero no fue tanto como David Medrano hubiera querido que fuera. Lo que sigue es para adelante y no voltear para atrás. Será muy tonto regresar al grito homofóbico, regresar a pelearse. Y bueno, esta es la sociedad mexicana, ¿no? La que no quiere aprender. No caigamos en esa terquedad y mejor aprendamos y hagamos de este país, y no solamente los campos de fútbol, en todos los lugares, un mejor lugar para vivir. Pero bueno, ahí está la opinión. Y para acabar pronto, se llama Beto, pero se apellida Desafiliación. Muchas gracias.